Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, aquí mismo en el 107.5 de la FM, para escucharnos de manera analógica, o si quieres escucharnos de manera digital, a través del simple y sencillo comando www.radioenlace.org, para escucharnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 27 años que llevamos en antena, ofreciéndoos, brindándoos un programa sobre cómics en la radio. Aquí tendrás todo aquello que siempre quisiste conocer, o al menos atisbar levemente, sobre el mundo del cómic, la narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, lo que incluye cómic underground americanos, superhéroes, manga, band de cine, y donde oirás hablar de novedades editoriales, noticias sobre cómics, monográficos, alguna que otra reseña, etc, etc. Ya os digo, todo lo que abarca el concepto noveno arte, aquí lo tendrás acompañado de mis divagaciones incesantes y que parecen no tener fin, aunque bueno, duran una hora solamente, pero también al menos acompañado de la mejor música posible. Todo eso serán escasos segunditos, en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que al final cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura, mera, simple y llana coincidencia. Está Mendy de Barry Manilow, una de nuestras muchas, muchas, muchas segundas sintonías, con lo cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Empezaremos con novedades editoriales. En esta ocasión, esta semana, es Panini quien prácticamente atesora la inmensidad de novedades, aunque alguna que otra cosa por ahí de otra editorial también harto interesante. Luego tenemos una serie de noticias sobre cómics. Hay unas cuantas y esta vez yo creo que sí tenemos, sí voy a realizar el programa más o menos tranquilo de que no se me acaben las cosas que contar. Aunque ya sabéis que luego me enrollo mucho y esto nunca ha ocurrido ni ocurrirá en este programa, pero que sí que tenemos unas cuantas cosillas que contaros. Y como decían los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer porque Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz imperiosa de ya. Pues aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y comenzamos con ellas pues ya mismo. Money, Venga, comenzamos ya tranquilamente. Serán más o menos las 5 y 5 de la tarde. Y digo serán porque ya sabéis que todavía, por motivos de COVID, no estamos pudiendo grabar, no estamos pudiendo emitir este programa en riguroso directo como nos gusta, y estamos viéndonos obligados a, a grabarlo en algún momento de la semana para emitirlo. Eso sí, en directo de 5 a 6 de la tarde se emitirá el programa como siempre, pero bueno, y por eso os decía que, a lo mejor serán las 5 y 8, 5 y 10 de la tarde, más o menos, para vosotros si estáis escuchando esto en directo, que es como se deben escuchar las cosas en directo. Decíamos, novedades editoriales. Empezamos por Salamandra Graphics, que publica, el premio número 25, FNAC Salamandra Graphic. Supongo yo que habrán ido haciendo también un poquito, habrán contado el FNAC sin sentido, la editorial sin sentido, para que den 24, porque si no me parece muchos años, 24 para este premio, que igual sí, pero 24 años, 24, qué tontería, estoy yo tontísimo, 14, el de... Tengo siempre la dislexia entre decimocuarto, catorceavo, creo que es decimocuarto, el decimocuarto premio FNAC Salamandra, y se titula... En el ombligo, 3 años con las FARC. Este cómic retrata el cambio acontecido en Colombia después de que las FARC realizaran una tregua con el gobierno colombiano para acabar la guerra de guerrillas que llevaba aconteciendo en Colombia, que todavía colea, y que esta paz con las FARC no ha acabado todavía de perfilar una Colombia en paz, aunque siempre que se firma una paz se gana bastante. Pues a lo que vamos, este cómic está es una compilación de conversaciones que ha tenido Gala Rocabert y lo ha dibujado Annalina Matar. Son recuerdos, conversaciones, anécdotas, vivencias, historias que han tenido a bien contar antiguos guerrilleros de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, durante los años posteriores a la firma de la paz, concretamente los inmediatos 3 años después de la firma de la paz, cuentan cómo cambió la vida, cómo ven el futuro de Colombia, cómo ven la lucha armada, lo que significa ahora el cambio que ha tenido para el país, para ellos y, en fin, para el pueblo de Colombia esta paz. Son 20 euros, tiene que ser bastante interesante y, como veis, y no nos cansaremos nunca de decir, el cómic es un vehículo para contar todo tipo de historias con un lenguaje expresivo que solamente dispone él, que no es ni mejor ni peor, ¿eh? Este mismo puede contarse en novela, puede contarse en una película, puede hacerse un disco con canciones sobre el tema, pero se elige el formato de cómic porque lo que posibilita el lenguaje de la narrativa gráfica es imparable, y ahí está. Lo que os decía, este premio, el 14º premio FNAC Salamandra, en el ombligo, 3 años con las FARC, Gala Rocabert y Annalina Matar. Y ya nos metemos con Panini, que yo os he dicho que esta semana Panini va a copar la práctica totalidad de las novedades de la semana. Y vamos con cosas interesantes. Empezamos con el primer trabajo que hizo Warren Ellis para Marvel, que es Hellstrom, Príncipe de las Tinieblas, una serie... No, en principio no era limitada, terminó sobre Damon Hellstrom, el hijo de Satán, un personaje setentero que surgió al rebufo y a retortel de toda la exploitation demonologista en el cine, en la literatura, que surgió en los 70, películas como El Exorcista, como La Semilla del Diablo, etc. En Marvel se pudo entroncar muy bien porque ahí estaba el motorista fantasma, ahí estaban distintos cómics de terror, El Hombre Lobo, Satana, la propia hija de Satán, etc. Este es Hellstrom, el hijo de Satán. En esta ocasión incluye 2 cosas. Este tomo enorme de Panini incluye el final de la serie de Hellstrom del 12 al 21, es decir, cuando entra Warren Ellis a la colección, pero también incluye una serie limitada pequeñita que hizo Warren Ellis para el Doctor Druida, que aquí también esto sí que se publicó. Creo que lo de Hellstrom no se publicó todo, se publicó unos cuantos números solamente. Doctor Druida sí se publicó en un tomito. El dibujo de ambas creo que era Leonardo Manco. en ambas dos. Y el caso es que este es un tomo que se recopila los números del 12 al 21, el final de esta colección de Demon Hellstrom y los cuatro números de la serie Druida. Además de, Warren Ellis, Leonardo Manco, primer trabajo de Warren Ellis para Marvel, 40 euros. Lo que me leí yo en ese momento que publicó Planeta o Forum, no recuerdo ya en qué momento estaba la editorial, fueron muy poquitos números que publicaron aquí en español. No sé si va antes o va después de esto. Creo recordar que es después de esto, seguramente sí, y es una nueva visión que se da a Demon Hellstrom cuando intentan remozarse nuevas series de terror. Seguramente por el éxito que tuvo esta serie, que estaba El Hombre Cosa de J.M. de Matisse, estaba El Hombre Lobo de Paul Jenkins y estaba este Hellstrom. Pues aquí lo tenéis, no sigo dándole más vueltas. Demon Hellstrom, El Hijo de Satán, Warren Ellis, Leonardo Manco, 40 pavos, este tochazo. Panini también sigue publicando el Thor de Jason Aaron. Hizo este tío una etapa en Thor estupenda, con un montón de buenas ideas. Y en esta ocasión no solamente tenemos unos cuantos números de la serie regular de Thor, sino que también incluye la serie Thor el Indigno. Hay un momento de la serie, bueno, esto ya se publicó hace un montón, ahora sacan los tomos recopilatorios. Hay un momento en la serie, después de Pecado Original, en el cual Thor pierde... deja de ser digno de portar Mjolnir, el martillo, y es Jane Foster la encarnación de Thor en Midgar. Mientras tanto, el hijo Thor trata de volver a ser digno, realizando una serie de misiones y buscando qué puede pasar, porque hay un misterio con un martillo, el martillo del universo Ultimate. Yo esta saga ya no me la leí, Thor lo dejé de leer por aquí, me estaba gustando mucho, pero son cosas que uno deja de comprar grapa en algún momento, y bueno, aquí me quedé, así que a lo mejor lo retomo, porque insisto, me estaba gustando bastante el Thor de Jason Aaron. En esta ocasión está Jason Aaron guionizando, pero por aquí pasan los dibujos del estupendo Russell Dauterman, Steve Epting, Oliver Coipiel, Esa de Rubik, Fresen Irving, etc, etc. 30 pavetes, este tomo número 5 de Thor, de Jason Aaron. Y también le he dado por reeditar cosas un poquito más nostálgicas, de tirar de la añoranza, y Panini recopila la serie limitada Ángeles Caídos, Fallen Angels. Fueron 8 números, y fue una pequeña selección de mutantes de distintas colecciones. Aquí estaban Madrox, Mancha Solar, Warlock, Boom Boom, Dinosaurio Diabólico, y en fin. Y unos cuantos más. Fue una serie limitada de mutantes que tienen que huir de sus grupos por algún motivo concreto. Y bueno, esto estaba muy ochentero. De esto fue en el año 87, efectivamente fue esto. ¿Quiénes son los autores que están por aquí? Nuncio de Filippis, Cristina Weir, Kerry Gamil, Mary Jo Duffy, Benitrés Uritos. Y esto es una añoranza ochentera, finales de los 80, tarde ochentera de los mutantes. Y también reeditan de nuevo en otro formato todo el Hulk de Peter David, que esto las veces que se reediten pues estará bien. Se publicó en su momento en distintos formatos, según iba Forum sacando cosas. Volvió a publicarse, lo publicó Planeta en un formato fascículo, pero sí kiosco, es así un montón de semanal y rápido, y ahora van a sacar dos tomazos, dos mega requete tomos con todo el Hulk de Peter David. Este primer número son casi 50 pavos, 48,95 euros, y van a ser, bueno, he dicho dos, pero creo que van a tener que ser más. Si este primer número va del 320 al 346 y un anual, van a tener que ser más tomos. He dicho dos yo, pero creo que debido a equivocarme, debido a leerlo en otro sitio, o debido a leerlo en referencia a otra publicación, porque me extraña que sean solo dos tomos, porque estuvo un montón de años Peter David en Hulk, y estos números no me cuadran para ser solamente la mitad de la singladura. Sea como fuere, primer tomo del Hulk de Peter David. Aquí sale Peter David con dibujos de Sal Buscema, Al Milgrom, Todd McFarlane, porque incluye Zona Nuclear, Eric Larsen, Steve Geiger, y todavía no nos hemos metido en el Hulk de Dil Keon, que fue ya el estallido de Peter David en Hulk. Fue una etapa estupenda, fue larga, no toda fue igual de buena, hay etapas, hay años, hay momentos mejores y peores, pero de repente Peter David convirtió a Hulk en el personaje, en la colección que había que seguir, con los mejores diálogos que había en aquel entonces en un cómic Marvel y seguramente también DC, en un cómic de superhéroes, y convirtió a Hulk, a Rick, a Marlo, a Betty, a todos los personajes secundarios que iban saliendo, en gente auténticamente entrañable e inolvidable. Es muy recomendable si te gustan los TVOs de superhéroes, el Hulk de Peter David. Y por fin se publica Bill Rayos Beta, Estrella Argentia, la visión de Bill Rayos Beta que hizo Daniel Warren Johnson. Corresponde esto a los primeros 5 números de la serie limitada, que esperemos que se acabe convirtiendo en serie regular. Bill Rayos Beta es este alienígena con cabeza de caballo, digno de llevar el martillo de Thor, y fue bastante importante en la etapa de Walter Simonson. Y luego, pues sí, ha salido alguna que otra vez Bill Rayos Beta, pero nunca se le ha dado el protagonismo que debe tener siempre este personaje, que me encanta, y no solo a mí, le encanta a Daniel Warren Johnson, autor, pues entre otras, de Wonder Woman Tierra Muerta, que hablamos hace poco de que había salido la edición en un solo tomo, y el dibujo de Warren Johnson es fantástico y tengo unas ganas tremendas de leerme qué habrá hecho con Bill Rayos Beta, a ver cuándo puedo acercarme a la tienda y pillármelo, porque le tengo muchas ganas. 14 euritos la versión de Bill Rayos Beta de Daniel Warren Johnson. Sigue también reeditando. Ahora pasamos a otra reedición, Secret Wars 2. Esto lo he traído por mera nostalgia, porque una serie limitada muy mala, incluso en su momento. Secret Wars nos gustó mucho a todos, Jim Shooter, Mike Zeck, el planeta del Todopoderoso, los superhéroes y los supervillanos. Serie limitada que se hizo exclusivamente para vender los muñecos de Secret Wars. Se hizo una línea de muñecos de Marvel, de Mattel, de Secret, se llamaban Secret Wars. Entonces, pues venga, pues inventaron la serie. Pues la serie quedó bien, quedó graciosa. Secret Wars 2 es cuando el Todopoderoso Beyonder llega a la Tierra y trata con todo el universo Marvel. Me pareció malísima en ese momento. A lo mejor la leo ahora con nostalgia, con ojos más inocentes, y a lo mejor ahora la disfruto. Pero que en su momento, ya digo, me pareció bastante mala. Esta Secret Wars 2, Jim Shooter y Al Milgrom, que no está en su mejor momento. Y ese Al Milgrom creo que es un poco un autor defenestrado, algo injustamente. Como entintador era buenísimo, y como autor, como dibujante, era bastante cumplidor, sacaba todo a tiempo y era ese dibujante que había que tener para sacar los números a tiempo. No siempre le daban todo lo que necesitaba, pero insisto que Al Milgrom no me parece tan malo como se le ha solido adjudicar siempre. No me parece tan malo, en serio, Al Milgrom. Bueno, 42 euros, todo este crossover de Secret Wars 2, pues os apetece echar un vistacillo. Y también están aprovechando ahora para reeditar la primera etapa de Conan en el universo Marvel. Ya sabéis que Marvel perdió los derechos de Conan durante una larga temporada, ahora han vuelto otra vez, están publicando una colección nueva de Conan, que empezó con guión de Jason Aaron, precisamente, y ahora no sé quién lo estará guionizando, pero ahora quieren publicar de nuevo en tomos gordos y tochos y con muchas hojas Conan en Marvel, que empezó con J.M. DeMatteis guionizando, y luego pasaron un montón de cosas por aquí, como la vino Roy Thomas, Stephen Grant, un montón. ¿Y por aquí quién dibujaba? Pues dibujaba Alfredo Alcalá, Marijo Duffy, Ernie Chan, Larry Hama es guionista, etc. 65 euros cuesta esto, este tomazo de Conan en Marvel, y ya veremos cuántos números son. Son un montón de páginas, o sea, 65 pavos, es que hay un montón de páginas, lo apunté, pero no me acuerdo ahora dónde lo hice. Y por último, hablamos de La Cúpula, que reedita la obra de Ralph Koenig, Huevos de Oro. Ralph Koenig fue un autor, un icono del cómic gay, del cómic homosexual en este momento, autor de obras como El Hombre Ideal, como El Condón Asesino. Es un autor alemán que tuvo bastante éxito, porque por aquel entonces era bastante novedoso una cómics de temática abiertamente gays, protagonizados por personajes gays, y la cosa más normal del mundo, con un autor gay y que, bueno, se publicaba. En ese momento fue bastante punta de lanza. Ahora en día nos parece ya muy normal que haya cómics de temática de todo tipo, con autores de todo tipo, pero en ese momento sí que rompió estereotipos y sí que sirvió para contar un tipo de historias. Vale, que sí, que por supuesto, si nos ponemos, algo había, ahí estaba Nazario en España publicando en El Víbora, pero que de repente se hicieron hasta películas del Hombre Ideal y del Comando Asesino, se hicieron películas. Y este es Huevos de Oro, que habla de un, bueno, pues de un emigrante español en Alemania, para ellos sería inmigrante, y que, bueno, pues con el macho power Spanish, pues revoluciona toda, pues todo el, a los protagonistas de este cómic. Este es el Huevos de Oro, que a lo mejor creo que también se han, también está hecho película, creo. Ahora que lo pienso, de Ralph Koenig, 16,90. Y si queréis, ponemos yo una cancioncilla y luego seguimos. Ya hemos dicho las noticias y luego hablamos de más cosas. ¿Qué tengo por aquí? Vamos a empezar con esta canción, ya que tengo aquí el CD Amanao, que dicen en mi pueblo. Vamos con Mott the Hoople, uno de los grupos de referencia de movimiento glam, del glam rock, del que luego bebería gente como David Bowie o Mark Bolan, pero Mott the Hoople son uno de los primeros, del año 69. Bueno, empieza este grupo. La canción que quería poneros es Stiff Upper Lip, que por cierto hubo una canción disco de AC/DC que se llamaba igual, pero esta es la primera, la original, el Stiff Upper Lip original, la hueca por encima del labio original. He visto el número del CD y no me he acordado. Número 8, Stiff Upper Lip, número 8. El CD está colocado y cuando, bien, está colocado y sube el CD2, no el CD1, el CD2 está también subido. Así que ya en breve podemos disfrutar de este Stiff Upper Lip de Mott the Hoople sonando magníficamente bien. Así que porfa, no os vayáis.
We're gonna stay. We're gonna
Pues aquí estaba Mott Hoople con su Stiff Upper Lip sonando así de increíble y mágicamente bien. Porque cuando decimos que os ponemos la mejor música posible, lo decimos por canciones, por temas auténticamente monumentales como este, y que nunca os engañaríamos ni en este ni en ningún otro aspecto. Sigues escuchando Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics de Radio Enlace, de Hortaleza, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, aunque si es una hora que te viene mal, por el motivo que sea, a mí no me cuenten nada, ¿eh? No me tienes que decir ninguna cosa, ninguna acusa, tu cosa te tendrás que hacer, y oye, eres muy libre de ello, siempre y cuando haya consentimiento mutuo, ya está, a mí no me cuenten nada, simplemente te viene mal esa hora, pues ya está, no de más explicaciones, y no te preocupes porque puedes descargarte este programa o escucharlo en streaming desde muchos sitios. Por ejemplo, puedes irte al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, ahí lo colgamos todas las semanas tranquilamente. Puedes también irte al portal iVoox, allí se aloja, vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí también, pues también está. Y además, también está en la página web de Solo es ante el peligro, el programa de humor de Radio Enlace que se emite aquí todos los sábados de 9 a 10 de la noche, pues en su página web www.solosanteelpeligro.com también podrás encontrar este programa y otros muchos más de esta santa casa, donde se hacen unos programas terriblemente buenos, y si acaso la excepción única sea este, pues el resto, de verdad, de la buena, que el resto de programas están bien locutados y a la gente se le entiende cuando habla y demás, de verdad que están mucho mejor. Dicho lo cual, vamos a poner ya la sintonía para nuestra sección de noticias sobre cómics y empezamos con ellas, pues cuanto podamos, vamos. Pues aquí está Bad News Travel Fast, que dicen los Fuston, las malas noticias viajan rápido, y bueno, pues vamos nosotros a contarlas, aunque ya sabéis que generalmente nuestras noticias pues no son ni buenas ni malas, hay alguna mala de vez en cuando, hay otra buena, pero generalmente las noticias son neutrales. Y bueno, pues comenzamos tranquilamente con una noticia, pues mira, esta sí que no es muy buena, pero como la empezamos a contar la primera parte la semana pasada, pues hay que volver a contarla. La semana pasada ya os hablamos, dimos varias noticias encadenadas, relacionadas, estuvimos intentando ver algún que otro patrón en el caos, y en esta ocasión continuamos con este patrón caótico de noticias. Os decíamos que los trabajadores de Image Comics, os contamos la semana pasada, que habían creado un sindicato llamado Comic Book Workers United, que querían, bueno, pues mejorar sus condiciones de trabajo, como quiere pues cualquier trabajador. Tampoco es, en fin, una cosa normal y está buena. Tratar de mejorar las condiciones de trabajo es algo bueno, y hay, afortunadamente, derechos sindicales y laborales y demás, y pues ya está, fenómeno. Incluso parecía en su momento que Jim Valentino no le había parecido mal la idea, le había parecido, había celebrado la iniciativa y que oye, que va todo bastante bien, pero ahora parece ser que Image ha decidido no reconocer el sindicato. ¿Esto qué puede conllevar? Pues ahora lo vemos, porque hay cierta letra pequeña en todo esto. Es decir, que Image no reconoce el sindicato y lo que va a tratar de hacer es de realizar un proceso de votación interna dentro de la propia compañía para que sean los trabajadores los que decidan si se sienten identificados con el sindicato o no. Hay que decir que en Estados Unidos los sindicatos funcionan de manera muy distinta a la española, y en esta ocasión, bueno, pues se va a poner a los trabajadores en la tesitura de decir si este sindicato que se ha creado, los trabajadores sienten que les representa o no. Este tipo de preguntas, según se planteen, cómo y demás, es bastante capcioso la manera de realizarlo, pero bueno, A lo mejor también es cierto que un grupo de gente se arrogue el hecho de decir que representan al resto de trabajadores, pues a lo mejor tampoco estaría bien. Es decir, no lo sé. Simplemente la noticia dicha así, que Mitch no reconoce al sindicato, es una parte. Otra parte es que quiere promover este proceso de votación interna. A ver qué pasa. Y bueno, pues este proceso, la cosa es que va... La iniciativa viene de parte de la compañía, con lo cual, bueno, pues no sé si se realizará, esperemos que sí, de una manera correcta. Dice, bueno, pues eso, la compañía dice que todo el personal de Image está dispuesto a pasar por este proceso, confiamos en que el resultado de los esfuerzos sea positivo, etc., etc. ¿Qué dice por su parte el sindicato? Pues el sindicato dice que Image se ha negado a reconocer el sindicato y que han organizado unas elecciones completamente innecesarias porque dicen ellos que 10 de los 12 miembros de la compañía que actúan como representantes sindicales forman parte del sindicato creado, así que no tiene tampoco mucho sentido. Ya veremos, a ver en qué queda todo esto, pero está muy convulso el mundo del cómic. La industria del cómic, si queréis, ya sabéis que no me gusta mucho este término, pero es cierto que el cómic, las cosas en el mundo en general, eso de sustancialismo, de que las cosas son solo algo en esencia puro, no tiene mucho relación con la realidad. Las cosas son multifractales, multifactoriales, y evidentemente el cómic es un arte como tal, como modo de expresión, es un arte y hay que entenderlo desde el punto de vista artístico. Pero también es cierto que eso lo hace gente que trabaja, y no solo autores, no solo guionistas, y no solo dibujantes, también entintadores, rotuladores, pero hay mucha gente que trabaja en una editorial, que está el señor, que está o señora, que está en la puerta, es un trabajador de la editorial, la gente que hace marketing, la gente que se dedica a ventas, la gente que se dedica a informática, en fin, hay un montón de gente que también trabaja para una editorial, y al fin y al cabo es una industria, hay mucha gente trabajando para sacar un producto, que si lo vemos en lógica de proposiciones, pues sacan un producto y a efectos de trabajo, a efectos de condiciones laborales, a efecto de gente... Bueno, pues que trabaja por un salario y de una compañía que quiere sacar un beneficio por algo que fabrica, por algo que produce, daría un poquito igual si se están produciendo rodamientos para camas que cómics. En el fondo de la empresa debería ser la misma. Y bueno, pues también la empresa lo entiende como negocio y como modo de ganarse la vida, tanto el empresario como los trabajadores. Es decir, ¿qué quiero deciros? Que es estupendo entender el cómic como arte. Desde este programa defendemos el cómic como arte, pero en cuanto que hay un producto que sale a la venta, pues hay que también ver la vertiente industrial del proceso, y esto es donde están ocurriendo problemas en Estados Unidos, que ya llevan un tiempo, ya empezaron con los problemas con las distribuidoras, con Diamond sobre todo, que era bastante monopolista en la manera de actuar de Diamond, ciertos problemas con las tiendas, que no le llegaban bien las cosas, problemas con los cómics digitales, con las plataformas, ahora hay problemas de suministro de papel y de transportistas. Es decir, ahora se le suma esta queja laboral, que vamos, no me cabe la menor duda que es una queja sensata y razonada que tienen los trabajadores, pero esto está entorpeciendo un poco toda la maquinaria de producción de cómics, que yo sigo pensando en mi negatividad, que todo esto son pequeños pasitos que están dando las industrias y que está dando en general pues eso, la industria del cómic y de la publicación, para saltar al paso digital directamente y empezar a acabar con el soporte papel, al menos de manera normal, cotidiana, habitual, y bueno, pues la más normal, la más estadísticamente normal, que se dejara eso solamente para muy poquitos productos de auténtico lujo, más que ahora, y que el grueso de la publicación será en digital. Yo estoy viendo este futuro distópico por venir, que espero que no llegue nunca, pero bueno, si llega, pues ya está, me dedicaré a releer los pocos cómics que tengo y ya está, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, este es por un lado una de las malas noticias de la semana, los problemas en Image Comics, y es claro, a lo mejor todo tiene que ver con que ahora mismo Image está siendo una editorial muy reconocida, están publicando cómics estupendos, están teniendo mucho éxito en lo que están publicando, se están adaptando a televisión, que eso suelta una pasta tremenda, muchas de sus obras, y claro, pues a lo mejor es lo típico que se dice siempre, que... si se genera mucho dinero, algo pues a lo mejor tiene que repercutir también en la gente que está contribuyendo a que se genere. Que insisto, que esto no es una petición, vamos, descabezada, ni muchísimo menos. Pero bueno, seguimos un poquito con esta, a ver qué va a pasar, ya veremos en qué queda todo esto. Y seguimos un poco hablando de condiciones laborales, ya no solamente del mundo del cómic, aunque tiene que ver con autor de cómic, sino a lo mejor cómo está estructurado el sistema hipercapitalista americano y cómo pues este liberalismo económico llevado a un extremo bastante potente, qué consecuencias tiene. Hablamos de un entintador, Bob Wiasek, un entintador de que ha trabajado un montón para Marvel y para DC, pues hace poco se le diagnosticó glaucoma, una enfermedad visual que le ha impedido durante bastante tiempo, trabajar, realizar su trabajo. Hace falta ver para entintar un cómic, lamentablemente. El caso es que, bueno, evidentemente ya sabéis que en Estados Unidos, pues los gastos médicos, salvo que tengas seguro médico, son inabarcables, no puede pagarlo una persona normal, un trabajador normal americano, no puede hacer cargo a eso sin vender el coche, sin vender la casa y sin vender todo. Ya le pasó al guionista William Messner Loeb, que acabó pues, en la más literalmente en la calle, porque tuvo que vender todo para pagar su enfermedad, el tratamiento de su enfermedad, una cosa que en cualquier país civilizado, pues te lo cubre la seguridad social y ya está, ya ve qué problema, no hay ningún problema. Bueno, pues en Estados Unidos no. Bob Wiasek realizó estas plataformas de ayuda, concretamente era GoFundMe, buscó ayuda para que la gente colaborara para ayudarle a pagar su tratamiento. Lo ha conseguido, ha alcanzado la meta inicial, pero bueno, siguen todavía buscando algo más, de un pequeño colchón más. Y es una pena que Bob Wiasek lo ha podido conseguir, porque es un autor de cómics y la gente de los cómics le ha ayudado. Pero ¿cuánta gente habrá en la misma situación que Bob Wiasek? Y porque no es conocida, un edoso no se opera y no se cura y se queda ciego de por vida, o se arruina completamente. De verdad, hay que darle una vuelta a este sistema. No quiero ponerme en plan, en fin, político, pero bueno, esto más que nada es un análisis económico, más que político. En fin, pero de verdad, el sistema tal y como está planteado, y aquí en Europa nos podemos quejar un poquito menos y todo esto, aunque también, es que no quiero meterme, de verdad, no quiero hacer analogías políticas. Simplemente quiero decir que un sistema que permite que alguien no pueda pagar sin tratamiento médico, no funciona. Ya está, lo siento muchísimo, me vais a disculpar, es mi última anotación política del día, pero un sistema que no permite a alguien que tiene trabajo, aunque no lo tuviera, pero hago además el inciso, alguien que está trabajando toda su vida y que a pesar de eso no puede pagar su tratamiento médico, el sistema no funciona, ya está, y lo siento, no me quiero seguir poniéndome borde, pero simplemente lo estoy haciendo como otra muestra más de, bueno, pues de la crisis del mundo del cómic, y que a lo mejor es un corolario de una crisis económica mundial a muchos efectos. Bueno, es igual. Seguimos, vamos a hablar ahora de cosas de Marvel un poquito más agradables, porque Marvel, si una cosa tuvo, es, bueno, pues un contacto con los lectores más o menos cercano. Los lectores sentían que era su Marvel, que era sus colecciones, sus personajes, sus superhéroes, y eso se hacía pues a través de que Stan Lee presentaba los cómics, a través del correo de los lectores, a través de ciertas cosas, había cierta relación entre la compañía y los lectores. Insisto que esta uno de los logros de Marvel fue hacer conseguir que Marvel fuera la compañía de mucha gente, la compañía de cómics de mucha gente. Así empezó también un poquito la pugna, más amistosa que otra cosa, entre Marvel y DC, porque había gente que era Marvel. Se había perdido un poco en los últimos años esta conexión de Marvel con la gente, y bueno, se intentó mediante una votación en Twitter, que los lectores eligieran quién iba a ser el próximo miembro de la Patrulla X, de X-Men. Dieron una serie de personajes. Yo os conté que yo voté por el gran Strong Guy, por Guido Carosella, que no ganó. Que si le va a hacer, ganó Polaris, que bueno, hubiera sido mi voto en la segunda vuelta, así que no pasa nada. ¿Qué ha ocurrido? Que bueno, pues ahora van a hacer una historia con los personajes que no fueron seleccionados, y bueno, que no ganó el los otros personajes que no ganaron, porque ganó solo una, ganó Polaris. El caso es que estará de momento un número unitario, un one shot, que va a guionizarlo Tini Howard y lo dibujará Francesco Mobili. ¿Quiénes son estos personajes? Os cuento, pues Bala de Cañón, Mancha Solar, Médula, Tempo, Forja, Banshee, Armadura, Boom Boom y Fortachón en una historia que tiene que ver con los Shi'ar, porque el Imperio Shi'ar ha descubierto una amenaza imparable y, oye, ¿quién es mejor para detener la amenaza que los X-Men, que no fueron elegidos como líderes o como miembros del grupo original, bueno, del grupo principal, de la cabecera X-Men? Bueno, pues a mí me hace gracia. Puede estar esto bastante bien. Como también puede estar bastante bien. Ay, si fuera posible, ¿qué pasaría? What if? Marvel ha hecho un teaser anunciando simplemente What If, que será un dibujito de un señor con las garras de la vez, ¿no? Con cuatro en lugar de con tres. Y ya está. Así, con rasgos que recuerdan un poquito a Miles Morales, pero también tampoco mucho. Dicen por ahí que puede ser Miles Morales. A mí yo tampoco me lo ha parecido mucho. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a significar esto? Ahí pone What If. Aprovechando el tirón, el éxito de la serie de animación de Disney, What If. Aunque también es cierto que me está gustando mucho y los últimos episodios se han gustado algo menos. Eso también es verdad. Pero bueno, esto significa que volverá a la cabecera What If a Marvel, que habrá una colección, un cómic de What If, que pasaría así y sí. Pues ojalá, que una colección bastante entretenida y una colección interesante, con números unitarios. No sé si en alguno hicieron algún número más, pero esta historia, ¿qué hubiera pasado en otro contexto si un personaje Marvel toma otra decisión importante? Y no es si Peter Parker un día no desayuna café con churros, no se trata de eso, se trata de qué pasaría si la araña pica a Mary Jane o a Gwen Stacy en lugar de Peter Parker, o qué pasaría, yo qué sé, si los cuatro fantásticos no hubieran sido irradiados con rayos gamma y en cambio si hubiera sido irradiado el cohete ruso que le sigue, yo qué sé, algo así, cosas de estas, cosas importantes, y esas cosas importantes cambian completamente el rumbo del universo Marvel, y era muy interesante ver todo ese tipo de cosas, todas estas sucronías en cómic, todas estas especulaciones de cómo tu universo Marvel hubiera podido cambiar por una cosa pequeña, le daba, a pesar de precisamente por esta ucronía, le daba una coexistencia al universo Marvel tremenda. Era una colección realmente buena. Este What If ayudaba a decir, ah, mira, las cosas son así, podían haber sido de otra forma, pero como no fueron, son así, y eso cimentaba el universo Marvel, la continuidad, de una manera estupenda. ¡Ay, qué buena colección era What If! A ver si es verdad que vuelve What If. Sería una noticia, pues oye, a celebrar por mucha gente. Y si queréis, ponemos otra cancioncilla tranquilamente, si os apetece. Son y 44, voy a servir calculando yo. ¿Qué me falta por aquí para contaros? Me falta esta noticia, me falta esta noticia, me falta esta noticia y me falta esta noticia. Nada más, alguna más por aquí, a ver qué vea por aquí. Ah, mira, también me falta esta. Oh, me faltan unas cuantas noticias, así que no hay problema. Si las decimos todas, las decimos. Y si no, pues tampoco habría mayor repercusión. Venga, pongamos una canción, sí. Que yo hoy me cuento más animado que de costumbre, fíjate. Eso es una cosa novedosa. Estoy cansado, pero me siento más animado. Y bueno, pues, pero aún así estoy cansado. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos con Santana, que Santana hacía bastante que no lo poníamos. Creo que las canciones, algunas de Santana, esta mezcla del rock con sonidos y ritmos latinos, que es rock psicodélico con ritmos latinos que hacía también Carlos Santana, alguna canción las hemos puesto, pero creo que la que hace más que no pongo es Evil Ways, que es estupenda, y bueno, pues la ponemos, la colocamos, este Evil Ways de Santana. A ver, CD, hazme caso, CD. Play, a ver, CD, céntrate. No, no te abras, te he dado pause. No, me has dado al open, por eso me he abierto. Bueno, vale, a lo mejor tiene razón, a lo mejor he dado al open en lugar del pause, pero pretendía dar al pause. Parece mentira que no me conozca el CD. Si doy al open es porque realmente quiere pause. Salvo cuando dé al open, que entonces sí querré dar al open. Venga, a ver, CD. Es el número 9. Ya sabéis que yo soy un yayo que usa CDs. Evil Ways. Santana sonando así de maravillosamente bien. Y después seguimos aquí para terminar este programa con muchas más cosas y lo que sea menester. Vamos con ello. Pues aquí estaba Santana con su Evil Ways sonando así de prodigiosamente bien. Y como veis, seguimos respetando la máxima y el axioma de que aquí ponemos la mejor música posible y concebible. Es más, nos quedan 10 minutitos de programa y seguimos un poquito con alguna que otra noticia más. Una noticia curiosa es que Marvel va a publicar junto con una editorial, literaria. Sí, bueno, una editorial en general, Simon y Schuster, se llama la editorial, van a publicar un libro titulado Cómo crear los cómics al modo Marvel, a la manera Marvel. How to create comics in the Marvel way. Es una obra que recuerda un poquito a un clásico de los 70, Cómo dibujar cómics al estilo Marvel, que hicieron Stan Lee y John Buscema. Ese fue un clásico, How to Draw Comics, Marvel Way, Stan Lee y John Buscema. En esta ocasión el guionista encargado es Mark Waid, que ha trabajado tanto para Marvel como para DC. En DC, ya sabéis, hizo Flash, una etapa estupenda, hizo Kingdom Come. Para Marvel hizo Daredevil, que es una una etapa estupenda, una de las mejores etapas del personaje en Daredevil, es la de Mark Waid. Y el caso es que Mark Waid va a encargarse un poquito cómo funciona todo lo que es la creación de los cómics de Marvel, no solamente el estilo de dibujo, que es en lo que se basaba e incidía la anterior obra. Ahí estaba John Buscema dibujando de maravilla, claro. Bueno, como decía John Buscema, claro, que decir John Buscema y dibujar de maravilla es una redundancia, lo lamento, pero en esta ocasión trata sobre cómo llega la obra finalmente a trabajar, cómo es el proceso de crear, cómo es un proceso muy que requiere de muchas personas, muy colaborativo, no solamente entre un guionista y un dibujante, que eso es lo básico. Hay que recordar que el estilo Marvel era bastante, el modo Marvel de trabajo de Stan Lee y Jack Kirby era bastante curioso. Stan Lee tenía una idea así loca y decía, bueno, pues va a llegar Namor al edificio Baxter, va a pegarse con los Cuatro Fantásticos y Susan Storm va a ir a buscar un gatito y se lo va a traer. Y Namor dice que le encantan los gatitos. Y mientras tanto, fuera de página, el Doctor Muerte hace maldades. Muy bien, ala, toma, una servilleta. Jack Kirby, dibújalo. Y Jack Kirby lo dibujaba, así, alegremente. Y luego se lo pasaba a Stan Lee. Y Stan Lee ponía los dibujos. Los diálogos. Entonces decía, ah, me encantan los gatitos. Miserable y feliz de mí. Decía en amor, porque lo escribía. Así era como se hacía el método Marvel en su momento, cuando Marvel lo formaban Stan Lee y Jack Kirby. Con el paso del tiempo, fue cambiando bastante, evidentemente, todo este proceso creativo. Yo lo he simplificado un poquito así, en plan paródico, pero bueno, hablamos de precisamente cómo se colabora para crear un cómic, cómo empiezan los diálogos entre el equipo creativo, cómo empiezan los bocetos, los borradores, cómo se va viendo el diseño inicial, cómo se, pues, se hace el lápiz, cómo se entinta, cómo se colorea, cómo se rotula, cómo se hace antes y cómo se hace ahora con las herramientas digitales. Así que vamos a ver cómo van apareciendo los cómics Marvel, cómo se crea un cómic Marvel. Aparecerá en julio de 2022, sí, ya estamos en noviembre, ya si es julio tiene que ser 2022, salvo que utilicen la máquina del tiempo de Doctor Muerte, que podrían porque son los cómics Marvel. Va a la portada, va a hacerla Humberto Ramos y ya veremos cómo queda todo esto, pero no suena nada mal. Como tampoco suena nada mal el siguiente proyecto para Image Comics de la dupla compuesta por Jeff Lemire y Andrea Sorrentino. Es el mismo equipo que ha hecho Gideon Falls, y Jeff Lemire está que se sale, Jeff Lemire haciendo una obra de éxito tras otra, así como si no hubiera un mañana. Y dicen que esta obra titulada The Bone Orchard Mythos, los mitos de la orquídea de hueso, va a significar un poquito lo que Jeff Lemire hizo con los superhéroes en Black Hammer, ahora va a hacerlo con el género de terror. Van a ser historias autoconclusivas, sin conexión aparente unas con otras, o sin continuarse unas con otras, pero que sí van a ser parte de un tapiz conjunto, y con la curiosidad además añadida que van a publicarse en formatos distintos. Unas van a ser serie limitadas, otros one shot, otras novelas gráficas con distintos formatos. Va a poder observarse un universo de terror, el universo de la orquídea de hueso. No suena mal así a priori, la idea de publicación me resulta atractiva. Jeff Lemire hace cosas bastante buenas cuando quiere, Descender, Black Hammer, y Andrea Sorrentino es, como el dibujo es estupendo, así que a ver qué tal. Cierto es que se repite bastante en su estilo, en sus trucos narrativos, pero me parece un dibujo estupendo el de Andrea Sorrentino, así que oye, también tendremos ganas de ver cómo queda todo esto. Y ya veremos. Primero aparecerá una novela gráfica titulada The Passway, luego una miniserie, 10,000 Black Feathers, y luego otra novela gráfica llamada Tenement, así publicando unas cosas aparentemente inconexas. Veremos un tapiz terrorífico de la mano de este equipo, Jeff Lemire, Andrea Sorrentino, para Image. Y yo creo que ya me quedan poquitas cosas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la canción que quiero poner para terminar son 3 minutos y nos quedan pues 4 minutos, así que yo creo que ya me despido tan ricamente, y si acaso ya comentamos más cosas la semana que viene. Ay, Gracias por haber estado ahí, por escucharnos o todos los sábados o cuando podáis o de vez en cuando o ya está o simplemente por existir, que decía la canción, no sé de quién era, la de gracias por existir, pero me he acordado ahora con la tontería. Vamos con un disco que tenía y que me encantaba y que perdí, no sé cómo, pero perdí el disco y bueno, voy a ponerlo lamentablemente no en formato físico, CD, CDístico, sino porque bueno, lo podemos poner a través de lo ponemos. No le demos más vueltas. El disco es el disco Smile de Brian Wilson, líder de los Beach Boys, compositor monumental, completamente titánico, mastodóntico, homérico. Y bueno, su disco Smile es una recopilación de temas que no acabaron de cuajar. Algunos sí, algunos salieron en discos de los Beach Boys, pero una especie de ópera rock, una especie de disco todo seguido, un disco conceptual que se planteó hacer Brian Wilson y que publicó hace relativamente poco. Vamos con la canción titulada Wind Chimes, estas campanas de viento, y como es fantástico todo, pues da igual qué canción pongamos, pero esta es realmente buena. Con Wind Chimes de Brian Wilson os dejamos y nos vemos aquí la semana que viene. Así que sed buena gente, leed un montón y tratad de disfrutar de la vida, que si no, bueno, pues es una pena y un desperdicio. Wind Chimes, Brian Wilson.